Bien, pues vamos a sumergirnos en el material que tenemos hoy. Es una única fuente, pero muy densa. Una biografía del sitio web On City Radio sobre una figura llamada Ricardo Terce. Y nuestra misión es desentrañar una aparente contradicción viviente. Tenemos a un hombre que, por un lado, es un funcionario de aduanas durante 45 años, y por otro, es un músico de culto, periodista contracultural y pionero tecnológico.
Es que es una dualidad fascinante. El reto aquí es entender si eran dos vidas separadas que corrían en paralelo o si de alguna manera se alimentaban la una a la otra. O sea, ¿cómo alguien inmerso en un mundo de reglas, de burocracia, se convierte en un referente de la vanguardia artística en su región? Esa es la gran pregunta que plantea este perfil.
Pues empecemos por el principio, que ya tiene un toque de, no sé, de predestinación o, como mínimo, de buena anécdota. Nace en Santa Fe, Argentina, un 15 de noviembre, justo el mismo día de la fundación de la ciudad. El texto cuenta que él mismo bromea diciendo que si ese día es festivo, es por su nacimiento.
Un detalle que ya nos pinta a alguien con sentido del humor y una cierta conciencia de sí mismo. Pero vayamos al núcleo de esa dualidad que mencionabas. La biografía establece muy rápido los dos pilares de su vida. Por un lado, cursa estudios universitarios y se convierte en despachante de aduana.
Y no es un trabajo pasajero, lo ejerce durante 45 años. Eso es una carrera completa, una vida entera dedicada a una profesión muy técnica, muy estructurada. Me imagino un mundo de normativas, logística, papeleo. Y sin embargo, en paralelo, ardía otra cosa completamente distinta.
Exacto. Desde muy joven, su pasión era el arte. Y es interesante ver sus primeros pasos. El artículo destaca que no era solo la música, también era un buen dibujante de cómics y escritor. Intenta la vía formal, la académica, matriculándose en el Instituto Superior de Música. Pero aquí llega el primer punto de quiebre, el primer indicio de su carácter.
Lo abandona. No le convence la metodología de enseñanza. Eso es muy revelador. No es que no quisiera aprender, es que no quería aprender de esa manera. Prefiere buscar clases particulares de guitarra y piano para, a partir de ahí, forjar su propio camino.
Y ese rasgo, el del autodidacta inconformista, va a ser una constante. Es la primera vez que vemos esa necesidad de controlar su propio proceso de aprendizaje y más tarde su proceso creativo. Su primera banda se llamó Espíritu, y fíjate en los roles que asume: compositor, batería y cantante. No se especializa, lo abarca todo. Ya desde el inicio vemos a alguien que no delega la visión.
Y aquí tenemos la gran paradoja de su vida en pleno funcionamiento. 45 años en un mundo de reglas, de trámites, casi en blanco y negro. ¿Era el arte una vía de escape necesaria para no ahogarse en esa estructura? ¿O de alguna manera esa rigidez diaria alimentaba su necesidad de romper todos los moldes en su tiempo libre?
Yo me inclino a pensar que es lo segundo, que la estructura de su vida diurna le proporcionaba la seguridad, quizás económica y mental, para ser absolutamente radical en su vida artística nocturna. No tenía que hacer concesiones comerciales con su música porque su sustento...
Venía de otro lado.
Claro.
Y los nombres de sus siguientes bandas como Luz Mariposa Diabólica o, mi favorito, Ojo al Pomo Enmantecado Mi Gozo.
Es buenísimo. Hay que tener una personalidad muy particular para nombrar así a tu banda. Es puro surrealismo. Ya nos está diciendo que no estamos ante un músico convencional que busca el éxito fácil. Es una declaración de intenciones.
Totalmente. Es un filtro. Si te gusta el nombre, probablemente estés abierta a la música que hay detrás. Y es después de este periodo de experimentación cuando se une a la banda que lo catapultará, no a la fama masiva, pero sí al estatus de leyenda de culto, Agnus. Aquí es en donde la historia da un giro increíble. Con Agnus, como bajista y compositor, graba un álbum llamado Pinturas y Expresiones. Y el artículo nos da dos datos sobre este disco que son, bueno, para enmarcar. El primero es su vigencia.
Pensemos en la cantidad de música que se produce y se olvida. Este disco se grabó hace 45 años y no solo no ha sido olvidado, sino que ha sido reeditado en toda Europa. La biografía dice que es un objeto de culto comentado en múltiples idiomas. Ha trascendido completamente su origen geográfico y temporal.
Pero el segundo dato es el que parece de película. A ver, ¿me estás diciendo que el vinilo más caro de la historia de la música argentina no es de Charly García o Spinetta, sino de una banda de culto de Santa Fe? Según el texto, los coleccionistas han llegado a pagar $4,000 por una copia original. Eso rompe todos los esquemas.
Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tenía esa banda o ese disco en particular para que 45 años después alguien pague esa cifra? La rareza es un factor sin duda. Se editaron pocas copias. Pero no es solo eso. Para que algo alcance ese estatus, tiene que haber una confluencia de factores. Una calidad musical adelantada a su tiempo, una estética única y, sobre todo, la creación de un mito. Este disco es la prueba de que el valor cultural no siempre se corresponde con el éxito comercial de su época.
Es el reconocimiento definitivo de la vanguardia. El mercado, décadas después, valida una propuesta que en su momento fue probablemente muy minoritaria. Y tras la disolución de Agnus, Terce no baja el ritmo. Forma Ibis Rojo, y aquí parece que da un salto. Ya no es solo una banda de culto.
Exacto. Con Ibis Rojo alcanza una resonancia mucho mayor a nivel provincial y nacional. La biografía menciona un hito importante. Consiguieron un programa de televisión especial dedicado enteramente a ellos en el canal más importante de su ciudad. Eso ya es entrar en otra liga. Y de ahí a los grandes escenarios.
Los dos festivales más importantes de Argentina en esa época, Vía Rock en Buenos Aires y La Falda en Córdoba. Eso significa compartir cartel con los nombres más grandes del rock argentino. El despachante de aduanas de Santa Fe estaba en el epicentro de la escena musical del país.
Lo que demuestra que su propuesta, aunque nacida en los márgenes, tenía la calidad suficiente para competir en el circuito principal. Pero, como parece ser la norma en su carrera, las formaciones de banda son proyectos con fecha de caducidad. Cuando Ibis Rojo se disuelve, él podría haberlo dejado, pero en lugar de eso, se reinventa de la forma más inesperada.
Inicia una carrera en solitario, y aquí es donde vemos de nuevo a ese pionero del que hablábamos. Estamos a finales de los 80. La mayoría de los músicos de rock seguían anclados en el formato de banda. ¿Qué hace él? Se apoya en la tecnología.
Pensemos en el contexto. Finales de los 80 en Argentina. La tecnología musical era cara, poco accesible y, para muchos, no era rock de verdad. Que un artista de una ciudad de provincias estuviera no solo experimentando, sino basando su propuesta en computadoras y secuenciadores, lo coloca a la vanguardia, casi a la par de lo que estaba pasando en Europa. ¿De dónde sacaba esa influencia, esa visión?
Y esa necesidad de controlar todo el proceso creativo que ya vimos cuando era compositor, batería y cantante en su primera banda, aquí explota. No le basta con hacer la música, tiene que crear el universo visual que la acompaña. En 1988 filma 3 videoclips de sus temas. El texto los describe como notoriamente anticipados a su época. Y él se involucra en todo: guión, codirección y coedición.
Es la visión del artista total. Y hay un detalle en la biografía que me parece fundamental. Dice que para estos videoclips contó con la colaboración desinteresada de muchísima gente. Músicos, actores, discotecas, incluso autoridades. Esto nos habla de su carisma, de su capacidad de persuasión. No solo era un visionario solitario, era un catalizador que lograba que su comunidad se sumara a sus proyectos, por muy extraños que parecieran.
Es una locura pensar en esa doble vida. De día, gestionando la entrada y salida de mercancías en la aduana, y por la noche o los fines de semana, dirigiendo videoclips vanguardistas y convenciendo a media ciudad para que participe. Y esa carrera en solitario incluso traspasa fronteras. El artículo destaca 3 conciertos en El Cairo, en Egipto.
El contraste es casi cinematográfico. De Santa Fe a los hoteles Sheraton del Cairo con su música electrónica experimental. Pero parece que para Terce, la música era solo un vehículo para una necesidad más profunda de comunicar ideas que, bueno, que rompieran con lo establecido. Y tiene todo el sentido que buscara otro medio para hacerlo, el periodismo.
Creó y dirigió una revista llamada Mensaje. Y, de nuevo, la descripción es clave. Periódico de arte con un estilo disruptivo y contracultural. Es la misma filosofía de sus bandas y su música, pero aplicada a la palabra escrita. Cuestionar, provocar, abrir la mente.
Y supo adaptar esa vocación a los nuevos tiempos. Años más tarde, cuando las revistas de papel perdían fuelle, traslada ese espíritu al mundo digital. Crea 2 blogs con un nombre potentísimo. Nada nos libra de Escorpio. El nombre ya te dice mucho, alude a su signo zodiacal, pero también a una especie de fatalismo irónico, a un carácter ineludible.
Y los resultados son espectaculares. Según el texto, uno de los blogs acumula más de 6 millones y medio de visitas. Eso es un alcance masivo para un proyecto personal. El objetivo declarado de los blogs es impulsar el pensamiento fuera de la caja. Así que hay un hilo conductor clarísimo a lo largo de toda su vida. Ya sea con un bajo, un secuenciador o un teclado de ordenador, el objetivo siempre es el mismo.
Exacto. Es la lucha contra el pensamiento convencional. Y eso nos lleva al siguiente capítulo de su vida, que de alguna manera cierra el círculo. Después de ser músico y creador, se convierte en facilitador, en productor. Abre un estudio de grabación en Santa Fe.
Y el nombre que le pone no es casualidad. El Cisne Negro. Me parece una elección brillante.
Es una elección tremendamente intelectual. La referencia directa al ensayo de Nassim Taleb sobre sucesos improbables y de gran impacto es toda una declaración de intenciones. Está diciendo, este no es un estudio para grabar lo de siempre. Este es un lugar donde puede ocurrir lo inesperado, donde puede nacer el próximo disco de culto, el próximo cisne negro musical.
La biografía explica Dadafón práctica. Otros músicos le pedían una alternativa a los estudios que ya existían. Él ya tenía el equipo para sus propias grabaciones y decidió abrirlo. Pero luego el texto deja caer una frase que es pura literatura. Dice que el estudio se bautizó así por esas razones y por otras más inconfesables.
Esa frase es magnífica. Añade una capa de mito. ¿Qué son esas razones inconfesables? ¿Una rebelión personal contra la mediocridad? ¿Un ajuste de cuentas con la industria musical? ¿O simplemente un guiño provocador? Nos deja imaginando las motivaciones más profundas, más personales, que hay detrás del proyecto.
Sea como sea, el estudio cumplió su función. Se convirtió en un punto de encuentro para la escena musical de la ciudad, grabando a los artistas más importantes de todos los géneros. Y en esa época, él añade otra faceta más a su currículum. Compone jingles publicitarios y políticos. Parece que no le hacía ascos a nada.
Lo cual nos habla de un profesional pragmático, a pesar de su alma de vanguardista. Pero no podemos olvidar otros aportes que menciona el artículo. Se involucra en la organización de festivales de rock y compone la música para el Festival de Cine Argentino. Es decir, no solo crea su propio arte, sino que ayuda a construir la infraestructura cultural de su ciudad. Se convierte en un pilar de la escena.
Y después de toda una vida creando en los márgenes, en la vanguardia, con un pie en el arte y otro en la aduana, llega el reconocimiento oficial. En 2022, la Cámara de Diputados de su provincia le rinde un homenaje.
Ya desde hacía décadas. El texto dice que se le homenajeó como una de las figuras icónicas en la historia del rock santafesino. Es la consagración de una carrera que demuestra que se puede tener un impacto cultural profundo y duradero sin estar necesariamente bajo los grandes focos mediáticos de la capital. Cierra el círculo.
Entonces, si tratamos de resumir esta exploración, tenemos la historia de un hombre que durante 45 años cumplió con un trabajo convencional y al mismo tiempo construyó un legado artístico inmenso. Creó un vinilo que hoy vale $4,000. Fue pionero en el uso de la tecnología musical. Dirigió videoclips adelantados a su tiempo y fundó blogs con millones de lectores.
Es la prueba de que no siempre hay que elegir un solo camino. Pero la biografía nos deja con esa pregunta flotando en el aire, esa provocación final. Al hablar del nombre de su estudio, El Cisne Negro, y mencionar esas otras razones más inconfesables, nos obliga a pensar qué es lo que realmente impulsa a una persona a vivir con esa intensidad, a llevar estas vidas paralelas. ¿Son esos motivos inconfesables, esa rebeldía íntima que nunca se verbaliza del todo, el verdadero motor de la creatividad que se atreve a pensar fuera de la caja?